llamado al registrador nacional del Estado Civil, doctor Juan Carlos Galindo. ¿Cómo va la preparación de la primera vuelta presidencial al registrador?
Muy bien, Darío. Muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y los oyentes de Caracol. Vamos muy bien, vamos avanzando en todos nuestros preparativos y a partir del día de hoy estamos ya lanzando nuestra Infovotantes, nuestro aplicativo para que la gente sepa dónde tiene que votar. Iniciaremos el 25 de abril los sorteos de jurados de votación. Todo va avanzando muy bien.
Registrador, como en las elecciones pasadas y en todas, ¿siguen recibiendo ataques cibernéticos, digamos, que buscan vulnerar el sistema de la registraduría?
No, Darcy, en este momento, pues, desde ese punto de vista, nuestro sistema reporta normalidad. No tenemos ataques de esa naturaleza, pero estamos preparando todo, pues, para evitar que cualquier tipo de contingencia nos pueda afectar en nuestro sistema de información.
Registrador, muchos ciudadanos no abogados preguntan por qué en este tarjetón hay dos casillas para el voto en blanco.
Mire, es que resulta que las leyes electorales colombianas prevén que puedan algunos comités promotores, sean partidos o movimientos políticos, promover el voto en blanco, y las normas legales disponen que cuando alguno de ellos proponga eso deba tener una casilla diferente, tal cual como la tiene cualquier candidato, y por eso fue necesario sortear dentro de los partidos y movimientos políticos un lugar para ese voto en blanco promovido por un movimiento político.
Registrador, el Consejo Gremial Nacional le mandó una carta manifestando su preocupación porque la registraduría, en concepto de algunos, incluso se violó la ley, pues entregó un solo tarjetón para las dos tarjetones para las consultas interpartidistas de las pasadas elecciones. Entonces dicen las malas lenguas que en Colombia son todas, y los mal pensados, que aquí somos bastantes, pues hombre, que es que eso era una manera de registrar las tendencias ideológicas de los votantes, porque ya sabía quiénes pidieron el tarjetón del Centro Democrático, de la consulta interpartidista, ese movimiento, y al mismo tiempo del otro lado de Petro y compañía. ¿Qué pasó con esos formularios? ¿Los destruyeron? ¿Los mantuvieron? ¿Eso ya está en bases de datos? Porque había una orden de la Procuraduría de destruirlos inmediatamente.
Sí, yo le comento, Darío. En primer lugar, pues lamentablemente esas suspicacias siempre surgen después de o durante los procesos electorales. La realidad es que cada consulta como proceso electoral que es debe contener unos formularios que se llaman los registros de votantes. ¿Para qué? Para controlar que los votos depositados en las urnas no puedan superar el número de las personas habilitadas para votar, y como cada consulta se maneja como un proceso independiente, cada uno de ellos debe tener su propio registro de votantes. Lamentablemente, como se presentó esa polarización ideológica por algunos, en el sentido en que había dos consultas, una de izquierda y una de derecha, entonces se ha dicho que ha habido un empadronamiento en virtud del cual se identifica ya a las personas en sus tendencias ideológicas, pero desde el punto de vista de la operación electoral, nosotros tenemos que salir siempre con un registro de votantes por cada una de las consultas, porque fíjese el escenario contrario, que no hubiere un registro de votantes para cada una de ellas, ¿cómo nosotros podríamos decirle a la opinión pública que el número de votos allí depositado para cada consulta corresponde al número de ciudadanos que participaron en ella? No habría ningún mecanismo de control y podría decirse que hubo un fraude o que se depositaron más votos de los votantes. De otro lado, con relación a esa temática, nosotros sí recibimos de la Procuraduría General de la Nación un oficio en el cual nos pedía que se destruyera ese material.
¿Lo destruyeron?
Déjeme, le contesto, Darío. Una vez recibimos ese oficio, dispusimos todo lo necesario para traer la documentación a Bogotá. Todo está ya llegando a Bogotá, consolidamos eso a partir de la semana anterior y culminaremos el transporte. Todo ese material de las consultas va a llegar el viernes próximo. Y una vez recibamos y tengamos ya todo eso en una bodega, vamos a llamar a la Procuraduría, vamos a llamar a todos los partidos que participaron en las consultas y procederemos a la destrucción de los E11 tal y como lo pidió la Procuraduría para eliminar cualquier tipo de miedos o de suspicacias que haya con relación a la filtración de esos registros de votantes.
Señor registrador, ya tenemos el censo actualizado. ¿Cuántos votantes estamos convocados a participar en las elecciones presidenciales en la primera en la primera vuelta y cuánto aspira la registraduría a que sea la participación?
Pues, Erika, sí, ya tenemos, en el curso del fin de semana estuvimos haciendo ya el cierre de censo y el procesamiento de la visión política electoral y tenemos ya el censo para estas elecciones que es de 36.199.040 ciudadanos habilitados para votar. Vamos a tener 11.233 puestos de votación en Colombia y en 70 países y un total de mesas de 96.611.
¿Y la participación?
Pues esperamos que sea mayor. Fíjense que las últimas elecciones, las de Congreso, tuvimos un aumento en la participación de las elecciones. Han sido las elecciones de Congreso de mayor participación en la historia y esperamos también que en estas haya una gran asistencia de los ciudadanos en las urnas.
Registrador, así las cosas, ¿usted cree por el conocimiento que tiene, las costumbres, las estadísticas anteriores, que votarán aproximadamente esos 36.199.040 ciudadanos, aproximadamente 18 a 19 millones?
Pues yo espero que superemos los 18 millones de ciudadanos habilitados para votar, máxime porque tuvimos unas inscripciones de cédulas en los últimos dos meses muy, muy, muy altas. Hace cuatro años, en el periodo de los dos meses y medio antes del cierre de inscripción de cédulas, tuvimos 284.000 y esta tuvimos 1.320.000. Entonces, eso puede estar demostrando que haya una mayor intención en la participación y espero yo que tengamos las elecciones presidenciales con más alta participación en Colombia.
Registrador, aunque esa función también compete al Consejo Nacional Electoral, ¿ya está lista la conformación definitiva de Senado y Cámara de Representantes?
No, está, se encuentra el proceso en la recta final de los escrutinios. El Consejo Nacional Electoral ya recibió toda la documentación de las comisiones escrutadoras departamentales. Hay cerca de 30 cámaras ya con declaración de elección, es decir, con miembros de cámara ya elegidos. Senado se ha leído ya todo lo que correspondía a consulados, que lo hace el Consejo Nacional Electoral, y están pendientes de resolver las reclamaciones que presentaron los colombianos en las diferentes comisiones escrutadoras departamentales, y en eso va actualmente. Pero lo que le puedo decir es que con relación a lo que han sido las elecciones anteriores de Congreso, el proceso de escrutinio va muy avanzado.
Finalmente, señor registrador, como ya usted tiene la organización en marcha y sabe la tecnología con la que cuenta y la infraestructura que tiene, ¿a qué horas habrá presidente de Colombia? Pues, o por lo menos ganadores de los que pasan a la segunda vuelta, los dos finalistas.
Bueno, yo creo que va a ser muy rápido, Darío. No me atrevo a decirle, pero yo sí aspiro a que antes de las 6 de la tarde tengamos ya resultados.
Antes de las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Sí, señor.
¿Cuánto calcula usted que es el mínimo de votación para mantener el umbral de los diferentes partidos políticos? Porque hay algunos que podrían estar peligrando.
Perdón, Darío, es que no le escuché bien.
El mínimo de votación para mantener el umbral, ¿cuál calcula usted que debe ser? Pues es el 3%, ¿verdad? Pero
El 3% por 36 millones sería algo así como 1 millón de votos.
Ah, bueno, sí.
Aproximadamente.
Sí.
Óigame, me pregunta un lector muy calificado. ¿Por qué no adoptar modelos virtuales confiables para una mayor confiabilidad? Por ejemplo, que envíen digitalizados los formularios E11, que garantizan que los jurados auditaron los votos con sus respectivos candidatos a la registraduría.
Eso lo estamos haciendo, Darío. Por primera vez en los procesos electorales, el 11 de marzo, los registros de votantes, los formularios C11, están siendo digitalizados. Esto nos va a permitir saber quiénes están votando, quiénes no están votando, si votan más las mujeres, los grupos etarios de los diferentes ciudadanos, y a través de eso vamos a poder llevar a cabo unos estudios de política pública para seguir promoviendo la participación. Eso lo hicimos en el 11 de marzo y lo vamos a hacer ahora en las elecciones del 27 de mayo.
Registrador, ¿cuál es su balance de las pasadas elecciones? Me refiero a las de Congreso, teniendo en cuenta todas las reclamaciones que hubo a última hora y lo que estábamos hablando de que todavía no se puede hablar ya de una lista definitiva de Cámara y Senado, muchos entrando a última hora, otros saliendo. ¿Qué le dice a usted realmente de la transparencia de nuestro proceso electoral?
No, el proceso electoral de Congreso fue un proceso absolutamente exitoso desde todo punto de vista. Los resultados se pudieron dar a conocer, los resultados de preconteo se pudieron dar a conocer, y alrededor de las 9:30 ya teníamos una posible conformación de Congreso de la República. Lo que sucede es que en estas elecciones de Congreso, que son de las más deliberativas en cuanto a reclamaciones que presentan los candidatos, los 2.737 candidatos que se presentan muchas reclamaciones, porque diferencias de 1, 2, 3 votos son sustanciales para cambiar los resultados. Pero lo que le puedo decir es que ya los procesos de escrutinio han avanzado mucho, de 30 cámaras en de 20 cámaras del país ya están con declaraciones de elección, y el Consejo Nacional Electoral pues tendrá que resolver en las próximas semanas las reclamaciones que faltan, pero eso es normal en las elecciones de Congreso de la República.
¿Qué fue lo que pasó con un registrador distrital, Carlos Rojas, al que le pidieron la renuncia? ¿Por qué pasó eso?
No. Él presentó su renuncia por razones familiares y le fue aceptada.
Oiga, aún así, con lo que usted nos acaba de contar con respecto a los modelos virtuales, le dimos ayer que había más de 800 reclamos.
Sí, hay bastantes, porque eso se consolida a nivel nacional. Y esos son las reclamaciones que ha recibido el Consejo Nacional Electoral y que le toca resolver en las próximas semanas.
Es el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, en Caracol.
Darío, y a partir de hoy hay que contarle a todos los colombianos, vamos a poder consultar nuestro lugar de votación. Si usted se cambió, quiso ubicar un nuevo puesto, una nueva mesa, va a poder hacerlo a partir de hoy en el sitio www.registraduría.gov.co, en el botón consulte aquí su lugar de votación, si efectivamente volvió a escribir su cédula para cambiarse o quiere ratificar su sitio y su puesto de votación.